El primer invitado, digo, George Lever, el economista y director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué tal, George? Muy buenos días.
Hola, Fernando, Cristian, ¿cómo están? Buen día.
Hola, George.
Bien, pues, oye, bueno, ayer se anunció que 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena. Entre ellas hay comunas bien emblemáticas para el comercio, como la Florida, por ejemplo. Me imagino que el sector lo tomó como una buena noticia. Cuéntanos un poco cómo están, cómo les ha pegado esta segunda ola de contagio y de cierres de ciudades y comunas.
Bueno, sí, yo creo que es una buena noticia en general, más allá de comunas específicas, una buena noticia que aparezcan señales de ir abandonando parcialmente aquellas políticas que han tenido este impacto tan fuerte y que a esta altura el aporte que están haciendo sobre el control de la pandemia es bastante marginal, ¿no? Así que yo creo que una buena noticia, volviendo ordenadamente hacia la movilidad, hacerlo de una forma tal en que se promueva el uso de espacios formales para realizar distintos tipos de actividades, de forma tal de que se trate de espacios que tengan todas las certezas y seguridades desde el punto de vista de la mitigación de riesgo, y de forma tal de que las personas puedan ir retomando, como decíamos, actividad en general con los niveles de seguridad que se requieren en momentos tan complejos como lo que estamos viendo ahora.
Oye, claro. No, te iba a llevar rápidamente a lo que estábamos comentando al principio del programa con el doctor. Ayer se anunció la compra de la totalidad de Cornershop por parte de Uber. ¿Ah? Y yo sé que tú estudias la parte de más digital del sector comercio. Entonces, ¿qué rol ha tenido la pata digital, la arista digital dentro de la estrategia del sector comercio para mantenerse a flote, digamos, en esta pandemia? ¿Cómo lo han enfrentado?
Bueno, ha sido como el frente totalmente estratégico para el sector, no solamente para los grandes como lo venimos viendo ya en los últimos años, sino que para todo el comercio no alimenticio, incluso el alimenticio, ¿verdad? Porque supermercados, que es el caso que tú planteas, si bien han tenido la facultad de poder seguir funcionando en forma permanente, el desarrollo digital de la venta de alimentos y bienes básicos es de los que crece más rápido también durante este año pandémico, ¿verdad? Precisamente de la mano de compañías como la que tú mencionabas y de la respuesta que dan también al resto de los operadores de la industria supermercadista a esta necesidad de ofrecer opciones a los consumidores de llegar rápido, eficientemente y con buen servicio al consumidor. Digital en general, todas las categorías, bueno, durante gran parte del año y ahora nuevamente ha sido como el canal de venta, así como para los consumidores ha sido el canal de consumo. Entonces, evidentemente que si bien en el corto plazo hay que tomar medidas para asegurar poder servir de manera apropiada ese tremendo volumen que llega durante la pandemia, la proyección hacia adelante indica que, claro, hay que ir desarrollando en paralelo elementos de sostenibilidad de la capacidad del negocio, y como por ejemplo los temas logísticos, que han sido totalmente fundamentales. O sea, desde que partió la pandemia hasta hoy, la logística en nuestro país ha cambiado de una forma impresionante.
George, los miembros de la Cámara de Comercio el otro día me dijeron que ustedes todavía no contaban como miembro, por ejemplo, no sé, a Cornershop, a PedidosYa, Rappi, todas estas plataformas que están funcionando de manera digital, toda esta nueva economía, pero sí están varios comercios, digamos, comerciantes, como por ejemplo, te puedo decir, no sé, mediano, así que como que vienen debajo de Falabella y se lanzan en bolsa, también algunos como Ites, Corona, La Volar, y en ese nivel. Yo una vez tuve una conversación con gente que manejaba esas compañías y la verdad es que al comercio digital, en esa época, que fue hace, no sé, 2 años, 1 año y medio, no le daban importancia, tanta importancia al tema digital, al tema de vender, de transar a través de digital, sino que nada, más que nada lo ponían como una vitrina, así como para mostrar cosas, para que la gente viera y fuera a la tienda. ¿Cómo has sentido tú que esa parte del comercio que es re relevante en la Cámara ha reaccionado ante la pandemia y esta nueva conducta del cliente? O sea, la nueva conducta del cliente es que una buena mayoría de gente lo único que quiere es comprar solamente a través de online. Por eso Mercado Libre, por ejemplo, ha tenido un crecimiento exponencial, que Mercado Libre ya es competencia de ese tipo de negocio.
Sí, bueno, ese tipo de empresa ya venía en los últimos años en un proceso de ponerle mayor énfasis a la inversión, desarrollo y capacidades en materia de comercio electrónico y logística, por supuesto. Es un proceso que un poco antes tal vez habían liderado las más grandes, ¿no es cierto? O sea, las más grandes ya, esto era un estándar absoluto y uno lo veía en el discurso, en el discurso de las grandes, siempre que hablaban de sus planes estratégicos, yo diría los últimos 3 años, el tema de la venta digital ha sido como lo prioritario en sus planes de desarrollo. Y las empresas de ese tamaño más intermedio, basta con ver, por ejemplo, el despliegue que hacen durante los eventos cyber. O sea, solo hacer una buena ejecución durante un cyber, independientemente de lo que pase durante el resto del año, ya se ha vuelto algo crítico por la importancia que tiene la venta, no solo digital, sino incluso física, pero eso requiere también tener como criterios de omnicanalidad, ¿no es cierto? Y operar modelos en paralelo en ambas plataformas. Entonces, ese tamaño de empresa yo diría que hoy día ya, ahora ya con la pandemia se hace totalmente evidente, están en ese proceso del valor estratégico que tiene como el gran brazo de desarrollo del negocio de aquí en adelante, ¿no? Así que yo diría que están súper involucrados, yo diría que cada vez han ido tomando más importancia dentro de la oferta local, y efectivamente pues están compitiendo con algunos operadores que son full digital, que son los conocidos como los pure players, como Mercado Libre que tú mencionabas, y lo están haciendo de manera, como te decía, poniéndolo en el centro de su negocio. Así que yo creo que por ese lado, así como los ticos, digamos, hay muchos ticos que ni siquiera se habían planteado la posibilidad de incursionar en la venta digital, un poco por los mismos factores que tú mencionabas, hoy día están todos full digital, y con una gran parte de ellos yo creo que va, una vez que se normalice la situación del comercio físico, una gran parte de ellos van a seguir operando en formatos digitales porque está la preferencia y un poco la exigencia del cliente que tú mencionabas también.
Oye, como candidato presidencial, no tengo las cifras acá ya, pero te quería preguntar si hace un split entre lo que, por ejemplo, las grandes tiendas, Falabella, Cencosud, Ripley, venden a través de internet, que han declarado un crecimiento exponencial de su venta digital y que ocupa tanto por ciento de las ventas actuales, versus la venta en este comercio que te estaba nombrando, que es un comercio más de tamaño mediano. ¿Cómo está el split de venta digital en los distintos rangos de tamaño de empresa?
Mira, yo diría que este año ocurre algo particular, que es que los grandes operadores de servicio, por ejemplo, Viaje, Latam, por ejemplo, era un operador, es tradicionalmente, históricamente, un operador muy fuerte en el comercio electrónico, pierden relevancia por temas evidentes, ¿no es cierto?, durante este proceso, y las ventas del sector servicio en general, que antes era prácticamente 50-50 entre servicios y bienes. Servicio se da una proporción pequeñísima durante este último año y por lo tanto cambia la estructura en general para todos. Yo diría que los grandes, si uno separa a los grandes respecto del resto, me refiero sobre todo el segmento como grandes multitiendas, supermercados y operadores de esa envergadura. Respecto al resto, hoy día más de un 50% lo están haciendo el núcleo, digamos, de los grandes operadores de retail en general, que además son los grandes operadores de comercio electrónico. Y el resto se reparte entre, bueno, entre muchísimas actividades, donde están estos players de tamaño mediano, pero también está, bueno, todo el long tail de las tiendas de especialidad, sobre todo, que es súper diversa, y ahí está, bueno, además todo lo que es vestuario, calzado, ya vertical, que van tomando más participación también. O sea, yo diría que este año, como grandes novedades, sigue tomando participación vestuario y calzado. Durante los periodos de los retiros del 10%, vuelve la importancia de todo lo que son durables, equipamiento, hogar, tecnología, ponte tú, que han sido como destino de gran parte del gasto de los retiros de fondos de pensiones. Y supermercado gana una participación importante también en la torta. Y todo lo que tiene que ver con delivery, lo que tú hablabas hace un rato, también se hace muy importante, crece rápidamente delivery, que ha asociado, claro, a cierto tipo de comercio de bienes también.
Oye, George, una pregunta final por mi parte, pero ¿cómo ven en la Cámara de Comercio de Santiago la participación de empresas extranjeras? Por ejemplo, Amazon que también está creciendo, también tiene un buen volumen acá en Chile. Bueno, va a instalar algunas cuestiones acá. Hay otras empresas, no sé, eBay, empresas extranjeras que no tienen una sede tan clara y que también están creciendo en volumen. ¿Cómo ven el volumen de ellos? ¿Cómo ven la participación? ¿Cómo ven el futuro en ese ámbito?
Yo creo que en general es súper positivo para el mercado que haya competencia diversa. Ahí que tengamos presencia de algunos actores tan relevantes como los que tú mencionas, operando en el país a través de modelos distintos. O sea, el comercio local, que antes está mucho más circunscrito a lo que era el comercio físico, se trata de un rubro, digamos, donde se requiere presencialidad, ¿verdad? Pero ya cuando es online, se abre la mentalidad a nuevas formas de competencia, y en la medida en que sea una competencia en igualdad de condiciones, yo creo que siempre le va a hacer bien al mercado, porque hace que todos mejoren, ¿eh? Y eso va en beneficio del bienestar del consumidor. El problema que tenemos nosotros básicamente con el comercio transfronterizo es que es una brecha importante que hay de ese comercio que se realiza en condiciones irregulares, ¿eh? Cuando se trata de operadores no como Amazon, sino que operadores que están muy distribuidos, que son pequeños operadores, además distribuidos sobre todo en la región de Asia, donde permanentemente hemos visto que se han cometido faltas desde el punto de vista del cumplimiento tributario y aduanero. Claro, en ese caso, sobre todo, por ejemplo, cuando no hay pago del IVA, para ponerlo en términos súper simples, hay otras obligaciones también que se... esto no involucra a todos los operadores, ¿eh? pero hay una brecha muy importante, digamos, el nivel de evasión fiscal que ocurre y tributaria y aduanera que ocurre respecto a ese comercio es enorme, pero además le genera una situación de competencia leal al comercio... al comercio establecido en Chile, que sí paga los impuestos y los aranceles que corresponden, ¿eh? Claro. Con ese comercio es con el que nosotros tenemos problemas. Nosotros pensamos que eso hay que hacerse cargo, digamos, de ver la forma de que eso siga ocurriendo, siempre y cuando sean condiciones de cumplimiento tributario y aduanero y de toda la de protección del consumidor y todas las normativas que tiene que cumplir un proveedor de comercio minorista en nuestro país.
Excelente, George, muchas gracias por este contacto y gracias, que tengas un muy buen día. Un abrazo.
Nada, gracias a usted. Un abrazo.
George Lever, economista y director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago.